Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30, arrancamos una nueva semana. Hoy es lunes 25 de enero de 2021. Sí, lo prometo, hasta las 4 vamos a hablar del deporte, de lo más destacado del fin de semana en cuanto al deporte en la provincia de Pontevedra. Pero, como siempre decimos, la radio es directo y sobre todo la radio es información. Y a lo mejor te ha cogido un poco a contrapié la comparecencia hace menos de una hora del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para, entre otras cosas, anunciar el endurecimiento de las restricciones de las medidas para los ciudadanos y para la industria, o para las industrias, mejor dicho. Estos son a grandes rasgos las medidas que toma a estas alturas del mes de enero para intentar frenar, en la medida de lo posible, el avance de una pandemia que avanza sin control el gobierno autonómico. El comercio no esencial va a poder abrir solo hasta las 6 de la tarde. Los centros comerciales van a cerrar los fines de semana. Las reuniones sociales quedan limitadas solo a convivientes y la movilidad, esto es válido ya para toda Galicia, se reduce al propio concello. Cerrados los gimnasios y solo se permite el deporte al aire libre. El toque de queda se mantiene a las 22 horas, a las 10 de la noche. Eso es una imposición del gobierno central, del gobierno de Pedro Sánchez, o del desgobierno, mejor dicho, de Pedro Sánchez, porque se están luciendo con esto de la pandemia. Estas nuevas medidas van a durar como mínimo 3 semanas, como mínimo, son válidas para las 3 próximas semanas, se van a aplicar, insisto, ya para toda Galicia y van a entrar en vigor el miércoles 27 de enero a partir de las 12 de la noche. En lo que tiene que ver directamente con el mundo del deporte, si quieres salir a hacer un poco de running, si quieres salir a correr por tu localidad, puedes hacerlo, pero siempre con la mascarilla puesta. Ya no vale eso de estoy haciendo deporte, mantengo la distancia de seguridad, ya no vale, tienes que hacerlo con mascarilla. Y el deporte federado, que lleva ya una semana parado, de ámbito autonómico, me refiero evidentemente, pues ya sabemos que va a estar parado, insisto, como mínimo, para las 3 próximas semanas. Por cierto, porque ya sabéis que, sobre todo últimamente, estamos especialmente concienciados aquí en COPE para toda la provincia de Pontevedra con esto del coronavirus. Ha pedido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que los ciudadanos no tengamos ninguna impunidad con aquellos que se saltan a la torera las normas. Lo digo porque yo de vez en cuando veo gente que sigue saltándose las normas un poco a la torera, o que cada uno las interpreta como le da la gana, y si me estaba tomando algo en una terracita, pues me quitaba la mascarilla todo el rato, o me daba un poco por hacer lo que me apetecía. Pues es una pena que hayamos tenido que llegar a estos niveles de restricciones, pero es que el avance de la pandemia es casi que incontrolable a día de hoy, y si no se toman medidas drásticas, pues a lo mejor tenemos que seguir dando malas noticias durante quizá demasiado tiempo. Así que esas son las medidas, insisto, hemos empezado así porque la rueda de prensa de Feijóo ha coincidido en un horario un poco malo, a lo mejor no te habías enterado, y consideramos que, siendo radio deportiva, también somos evidentemente radio de información general. Ahora sí, hasta las 4 vamos a ir en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, lo prometemos, con todo el deporte, con Tonecho Milela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, y como siempre, con nuestro brazo más sentido y más cariñoso para nuestro querido Antonio Estévez. Arrancamos y vamos hasta las 4.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Y 34 a las 3, empezamos hablando del partido que el Celta disputó ayer en Balaídos, que le medía con la Sociedad Deportiva Eibar y que terminó en empate 1-1, tablas entre gallegos y vascos. Brais Méndez, que adelantó al Celta, el tanto del empate lo puso Brian Hill, como viene siendo norma habitual en los últimos partidos del Celta, después de un error garrafal lamentable, en este caso de Okai, en el intento de sacar la pelota jugada. Llevamos ya varios partidos cometiendo los mismos errores y el mensaje postpartido siempre es el mismo: hay que corregir estos errores, hay que no volver a cometer estos fallos. Bueno, pues una piedra detrás de otra en el camino de este Real Club Celta, que no levanta cabeza en 2021, que sigue sin ganar, y son ya varios partidos cuando estamos a 25 de enero. Otro mal partido del Celta que se adelantó y que al final vio cómo Brian Hill ponía el tanto del empate. Y es que se hace muy larga la sombra de Iago Aspas. Los números de verdad que son absolutamente horribles para el resto de sus compañeros. Lo último que hemos sabido, que en 22 partidos disputados por el Celta sin Iago Aspas, el equipo vigués tan solo ha sido capaz de ganar uno de ellos. Y es evidente, porque aquí nos repetimos hasta la saciedad, como el ajo, pues que sí, que Iago Aspas es el futbolista más importante y que es un jugador con una incidencia absolutamente abismal en el juego, porque ya no solo marca goles, es que además da asistencia, se hace jugar a los suyos. Todo eso está muy bien y es una realidad palpable. Pero lo que no puede ser es que el resto de sus compañeros, cada vez que falte Aspas, bajen el nivel hasta límites insospechados. Es que el Celta de 2021 no se parece en nada, por descontado, al de diciembre, en cuestión de menos de un mes, y sobre todo, y lo más preocupante es que cada vez se parece más al Celta de las dos temporadas anteriores, que estuvo coqueteando con el descenso hasta prácticamente que sonó la bocina del último minuto del último partido. Y lo único positivo, o lo más positivo, es que por lo menos el colchón de puntos que tiene el equipo les permite mirar a la zona baja de la clasificación, por lo menos con cierto nivel, no sé si de tranquilidad, que a lo mejor no es la palabra, pero sí diciendo, bueno, por lo menos tenemos este pequeño colchón, a ver si no nos complicamos más la vida. El Celta que va a visitar el nuevo Los Cármenes el próximo domingo por la tarde para medirse con el Granada del vigués Diego Martínez. Este es el análisis que hacía el Chacho Coudet en sala de prensa una vez finalizado el partido, que terminó con tablas entre Celta y Eibar.
Otra vez de un error, y bueno, terminamos pagando, así todo. La realidad es que se nos escaparon dos puntos, hemos sufrido un solo tiro a la portería, no han hecho un gol, y bueno, tuvimos la mala suerte de meter un tiro en el palo, que pegue en el palo y salga, y dos tapadas del portero, pues, impresionante, ¿no?
Eso es cierto, el Eibar se salvó porque Dimitrovic tuvo una muy buena tarde, porque Lucas Olaza no tuvo suerte de meter la pelota en el interior de la portería del guardameta serbio, porque es verdad que el Celta tuvo un par de ocasiones, estas que estamos mencionando, otra que le para Dimitrovic al remate de cabeza de Hugo Mayo. Es cierto que el equipo generó alguna que otra ocasión de gol, pero no es menos cierto que corrió más minutos detrás de la pelota, detrás del Eibar el Celta, de lo que quizá hubiésemos todos presupuesto en un principio que podría haber sido lo más normal. Volvió a sorprender el Chacho Coudet dándole por segunda jornada consecutiva la titularidad en el equipo inicial a Enre Mor, que fue curiosamente sustituido en el descanso por Okai. Por cierto, lo de Okai ya no tiene nombre, es lamentable la temporada que está haciendo Okai. A nivel deportivo uno puede tener momentos mejores y momentos peores, pero cuando ni estás ni se te espera, pues a lo mejor la responsabilidad pasa también ahora al campo del entrenador. A lo mejor el técnico tiene que valorar también si Okai es un futbolista con el que debe contar o no, dado su rendimiento en lo que llevamos de temporada. Le pedíamos explicaciones también al Chacho Coudet de por qué había sustituido a Enre Mor en el descanso para dar entrada, en este caso, a un jugador de corte más defensivo, como es Okai Okuslu. Y atención a la explicación, porque nos dejaba a todos sorprendidos en sala de prensa. Este es el Chacho Coudet.
Enre estaba vomitando en el entretiempo del estómago, ¿no es cierto? Tenía un problema estomacal y bueno, estaba devolviendo. Así que era cambio, ¿no?
El pobre Enre Mor, que no tiene suerte en lo deportivo, por descontado, y parece que fuera de lo deportivo, pues tampoco no está teniendo esa tan ansiada suerte por parte del futbolista turco-danés. Un Coudet que casi se tomaba un poco con cierta gracia, ni mucho menos a broma, porque las circunstancias no lo permiten, pero sí se tomaba con cierta gracia el detalle o los números que hablan de la influencia que tiene Iago Aspas, sobre todo cuando falta, cuando está lesionado, cuando está sancionado, y lo poco que hace este Celta en ausencia de Iago Aspas. Atención a ese número que aportábamos antes, 22 partidos sin el príncipe de las bateas, tan solo una victoria.
Casi que entramos en Guinea, ¿no? En cuanto al resultado. Ojalá no nos falte más, es la verdad, porque para nosotros es importantísimo en todos los aspectos, sobre todo en el futbolístico, ¿no? Que es el jugador más importante que tenemos y el que nos hace la diferencia.
Un Iago Aspas que va a recibir en breve el alta médica y que por lo tanto sí va a poder estar, si no hay sobresaltos, si no hay inconvenientes ni contratiempos de última hora, va a poder estar en la convocatoria de cara al partido de Granada del próximo fin de semana. Hablando de Aspas y hablando de convocatoria, el pasado sábado por la tarde el club emitía a través de sus redes sociales la lista de convocados para el partido frente al Eibar, y en esa lista de 23 entraba Iago Aspas, que finalmente se cayó a última hora porque no había recibido sido el alta médica. Igual que decimos algunas cosas del Chacho, decimos otras. Hay que reconocerle que es un tío sincero, es un tío honrado y que habla en sala de prensa ante los periodistas a corazón abierto. Y eso yo por lo menos he de reconocer que lo agradezco. También un poco en tono de cachondeo, pero decía Coudet que él sí sabía en la previa del partido que Aspas no iba a poder estar y estas eran sus explicaciones.
No, sí, sabía que no podíamos jugar, no te voy a mentir. Sabía que no iba a poder jugar porque era para que jugara, no sé, media hora, ¿no es cierto? Y tomaba algún riesgo donde sabemos que a la semana que viene va a llegar de la mejor manera, ¿no? Lo hablé con él también, después, ¿cómo hace para no salir a sprintar en 40 metros o en 30 metros, y más con las características de él y el fuerte de él, ¿no?
El entrenador sudamericano que quería quedarse dentro de la situación que atraviesa, sobre todo a nivel de juego y de resultados, el Celta, desde que arrancamos este nuevo año, con algunas cosas positivas.
Lo único positivo que rescato es haber cortado una racha negativa de derrota, y bueno, a veces cuando venís en una secuencia de eso, ustedes lo saben más que nadie, hay que cortar. Y bueno, hemos cortado la secuencia de derrota, hemos sumado un punto, pero no se me va el dolor de haber perdido dos o de que se nos escaparan dos, ¿no?
El autor del único gol del Celta de ayer en Balaídos, Brais Méndez, hacía este análisis en el postpartido.
Bueno, sabíamos que iba a ser un partido de mucha disputa, mucha pelea. Creo que en la primera parte estuvimos correctos, haciendo lo que tocaba, y sabíamos que en la segunda parte pues íbamos a poder tener más el balón. Otra vez otro error en salida, que nos cuesta un gol y los tres puntos. Creo que tenemos que trabajar eso, no podemos seguir cometiendo errores porque cada error es un gol.
El mismo error en el primer gol, si no me falla la memoria, del Villarreal en Balaídos hace un par de semanas, en concreto el pasado día 8. El mismo error el pasado miércoles en el Benito Villamarín, con además otro protagonista de enjundia en el Celta, como es Denis Suárez, que también le costó otro gol importante, en este caso al rival del Celta, en este caso al Betis, y similar situación la que vivimos ayer en el caso del Eibar, otro fallo garrafal, en este caso de Okayokuslu, que permite la jugada del equipo armero, que termina con el tanto de Brian Hill. Brais reconoce que al equipo le urge conseguir los tres puntos cuanto antes.
Sí, vamos a todos los campos a sacar los tres puntos, nos da igual qué campo sea, entonces vamos al campo del Granada a intentar sacar los tres puntos, a pelearlos y a tomárnoslo como una final, porque llevamos muchos partidos sin ganar, aún no hemos ganado en este 2021 y este equipo tiene que ganar ya.
Brais y Renato Tapia, posiblemente de lo poco salvable en el Celta de este arranque de 2021. Tapia, que atendía a los medios oficiales del club para decir que el empate siempre es bueno porque se suma, pero que sabe a derrota.
Sí, seguro, da mucha rabia. Creo que hicimos el desgaste para llevarnos los tres puntos, sobre todo en casa. Y bueno, es un empate que sirve, sí, pero que sabe mucho a derrota.
Un Renato Tapia que sin duda está siendo lo que llevamos de temporada la noticia más positiva a raíz de su llegada. En este caso sí, por fin acertó Felipe Miñambres con la llegada del internacional peruano.
Independientemente que individualmente me está yendo muy bien, creo que es gracias al equipo también, ¿no? El posicionamiento del equipo, por ahí que si uno no roba, el que está atrás puede llegar al balón, así que nada, como te digo, espero seguir así y que lo individual también lleve a la mejora colectivamente.
Semana larga para la primera plantilla del Celta, que viene de patar con el Eibar y cuyo próximo compromiso liguero tendrá lugar el próximo domingo en Los Cármenes, en el nuevo Los Cármenes, midiéndose al Granada a las 6:30 de la tarde.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y más cosas que han pasado en relación con el Celta durante el fin de semana. Lo primero, ya es oficial, la incorporación de Augusto Solari, extremo derecho, que procede de Racing de Avellaneda, equipo en el que ya coincidió con el Chacho Coudet. Es una petición expresa del entrenador argentino, firmó su contrato y durante el fin de semana se hizo oficial su incorporación para las próximas 2 temporadas y media. El extremo argentino se define de esta forma.
Mi forma de jugar siempre es aportar mucha velocidad, mucha entrega, ser siempre una opción para mis compañeros, tanto en ataque como en defensa. Siempre es importante cumplir un rol dentro del grupo y creo que ahí puedo también ser ser un aporte por ya una trayectoria que tengo en Argentina.
Está previsto que Augusto Solari pueda llevar a cabo mañana, porque hoy el equipo ha descansado, su primera sesión de entrenamiento con los que van a ser sus nuevos compañeros. Solari habla de su adaptación al fútbol español, a las diferencias con el fútbol argentino y sobre todo que él parte con ventaja, porque al profe, porque al entrenador, ya le conoce perfectamente.
Me tendré que adaptar también a mis nuevos compañeros, a todo un grupo de trabajo nuevo, pero también está la posibilidad de trabajar nuevamente con el Chacho, que ya lo conozco, y bueno, sé cómo trabaja, sé cómo es su forma de jugar, entonces creo que eso es una ventaja para mí en el poder adaptarme y darle herramientas y poder aportar rápidamente desde donde me toque al equipo.
Y sin duda, aparte de la oficialidad de la incorporación de Augusto Solari, la otra gran noticia del fin de semana en relación con el Celta, más allá del partido de Liga frente al Eibar, sin duda, ha sido el caso Olaza. En el Celta lo tienen claro, el futbolista que con el de ayer frente al Eibar cumplió 18 partidos oficiales con el equipo vigués, no va a volver a jugar en lo que queda de temporada. Lo que ha intentado el Celta en las últimas semanas es llegar a un acuerdo con Boca Juniors, que recuerdo que el pasado verano cedió al Charrúa al Celta durante toda esta temporada, con un punto importante en el contrato firmado por las partes. Era que si Olaza jugaba 20 partidos oficiales con el Real Club Celta, el equipo vigués tendría que abonar una opción de compra obligatoria, es decir, casi 4 millones de euros. El Celta no está económicamente boyante, o eso es lo que venden ellos desde las oficinas de Príncipe, desde las oficinas de Asede. Han intentado renegociar este contrato a la baja, evidentemente, con Boca Juniors, y lo último que hemos sabido es información que firman, y esto no lo firma cualquiera, los compañeros de TIC Sports en Argentina, es que no hay acuerdo entre Celta y Boca Juniors, o lo que es lo mismo, que Olaza, salvo que haya cambios durante esta semana antes de que se cierre el mercado, se va a quedar en Vigo y no va a jugar ni un solo minuto más vistiendo la camiseta del Celta, porque en el club no están dispuestos a abonar esos 4 millones de euros que están pactados, que están firmados en el contrato entre Celta y Boca Juniors. También se le cuestionaba al Chacho Coudet ayer al término del partido sobre la situación que vive el lateral uruguayo.
No es una situación de análisis deportivo, ¿no es cierto? Es una situación económica. Yo lo único que intento es que se solucione lo más rápido posible, ¿no? Que en estos 2 o 3 días tengamos una definición, si es por sí o si lamentablemente es por no, pero tener un panorama claro lo antes posible.
Los motivos, uno es el económico, porque el Celta no va a pagar esos 4 millones de euros que dice que no tiene para sufragar el gasto que supondría quedarse en propiedad con Lucas Olaza, y el otro es el tener la intención de liberar la ficha de extracomunitario que ocupa el lateral uruguayo, que ocupa Lucas Olaza. Si finalmente se consigue desbloquear esta situación, eso va a desbloquear al mismo tiempo otra, y es que pueda llegar Franco Cervi, el extremo izquierdo del Benfica, al que parece, según distintas informaciones, ha convencido también el Chacho Coudet, al que se le cuestionaba también en la tarde de ayer, una vez finalizado el partido frente al Eibar.
No sé si está dentro de nuestras posibilidades, si me gustaría, sí, pero ya estoy contento de que vamos a estar más completo en la semana, ¿no es cierto? Con lo de Iago, con lo de Augusto, con lo de que ya cumplió la sanción Denis, me parece que nos vamos a acercar muchísimo más a lo que se vio los primeros partidos desde que hemos llegado, ¿no?
Varias cosas. Si se confirma, y yo desde luego no la pongo en duda, esta información de los compañeros de TIC Sports en Argentina, si Lucas Olaza, aunque no juegue, sigue formando a todos los efectos parte de la plantilla del Real Club Celta hasta como mínimo el próximo 30 de junio, que será la fecha que viene redactada en los contratos, no va a quedar liberada esa plaza de extracomunitario, por lo tanto esto va a dar al traste con la incorporación de Franco Cervi, ese extremo izquierdo que juega a día de hoy en el Benfica. Y por otro lado, y para mí lo más importante, si esta noticia se confirma y si Lucas Olaza se queda hasta junio como jugador del Celta y no vuelve a jugar ni un solo minuto con la camiseta celeste, esto debería suponer que el director deportivo Felipe Miñambres, abro paréntesis, ya sé que Felipe Miñambres pinta poco porque este club es muy presidencialista y Antonio Chávez, el director general, bla, 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 toda esa cantinela ya nos la conocemos todos. Cierro paréntesis y vuelvo al inicio. Si esta noticia se confirma, Felipe Miñambres no debería seguir ni un minuto más, ni un minuto más al frente de la dirección deportiva del Real Club Celta. porque la gestión con un futbolista titular indiscutible, lo ha reconocido el propio Eduardo Coudet, el propio entrenador, que es que además el agujero que queda en la banda izquierda, si finalmente Olaza o se va, o como dicen desde Argentina, no vuelve a jugar un solo minuto, el agujero que queda en la banda izquierda, ojo, que no está el Celta tampoco para hacer mucho despilfarro futbolístico. Si esto se confirma, Miñambres no debería seguir ni un solo minuto más al frente de la dirección deportiva del Real Club Celta. Porque, insisto, llámese la cantinela de siempre. Aquí los que cortan el bacalao son otros, bien, pero este señor ejerce como director deportivo. Y se levanta más o menos medio kilo, medio millón de euros al año por el trabajo que hace. Si no haces tu trabajo, yo si no hago mi trabajo, seguramente me pongan en la calle. Y tú, que me estás escuchando, si no haces bien tu trabajo o no lo haces, pues a lo mejor te ponen en la calle. Pues a lo mejor hay que empezar a tomar medidas con este señor. Porque además, la verdad es que sus últimas decisiones dejan bastante que desear. Así que, todos muy pendientes, cada vez más cerca el cierre del mercado. Y el nombre de Lucas Olaza es, sin duda, el que más preocupa a día de hoy a su entrenador Eduardo Coudet y, por descontado, a todo el celtismo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Vamos con la jornada del fin de semana en Segunda División B. No se pudo disputar, recuerdo, por caso positivo en el equipo juvenil A del Celta, que entrena habitualmente con el filial. El Racing de Ferrol, Celta B, que queda pendiente de fecha. Sí se jugaron el Unionista de Salamanca 1, Pontevedra 0, con una mejoría notable del equipo granate, que aún así sigue con esta pésima racha de resultados. Recuerdo que el Pontevedra no gana en Liga desde el pasado 22 de noviembre y que pone al Pontevedra en una situación clasificatoria complicada. Este es Hernán Pérez, el entrenador de Unionistas de Salamanca, diciendo que el Pontevedra no ganó en el Reina Sofía, pero que no pueden descartar a un equipo del nivel de los granates.
Sabíamos que para nosotros era un paso muy importante ganar hoy aquí, porque era una victoria de casi 4 puntos, 3 que tiene la Federación por ganar y 1 por la diferencia de goles con el rival, que yo sigo contando con el Pontevedra para que esté peleando por esas primeras posiciones.
Pues desde luego mucho va a tener que mejorar el Pontevedra, que vive una situación realmente crítica, la más crítica de lo que llevamos de temporada. Por su parte, fue balsámico el triunfo del Coruxo, 1-0, sufridísimo, por cierto, en Ovao, frente a la Unión Deportiva Salamanca, con el gol de Silva y las paradas de Alberto, que recuperó la titularidad en el equipo de un Michel Alonso que reconocía que, después de lo comentado en la previa de el partido es una final, dos equipos en la zona baja de la tabla, el triunfo era vital frente al equipo salmantino.
Hablábamos en la previa que hoy era una final, creo que así era por el rival, por lo que queda de liga, y bueno, no sin sufrimiento, pero bueno, una victoria vital y muy importante.
Y es que reconoce el entrenador del Coruxo que el aspecto mental, psicológico, estaba pasándole factura a sus futbolistas.
El aspecto mental era clave. Para nosotros, digamos que la cabeza va por delante de otras cuestiones, y sí que es cierto que creo que el equipo estuvo en muchas fases tenso, ¿no? Que creo que es debido a la clasificación. Creo que esta victoria nos puede ayudar a soltarnos.
Quedaron aplazados, hablo ya de la tercera división, por casos COVID, el Ribadumia, Atios y el Pontellas, Alondra. Sí se jugaron el Rápido de Bouzas 3, Estradense 3, con dos goles del equipo de David de Dios en el tiempo de descuento para poner el empate final, el Arenteiro 1, Choco 0, y el Ourense Club de Fútbol 1, Arosa 1, en el campo de Ocouto. El equipo arlequinado, el equipo de Vilagarcía, terminó con 8 futbolistas y con un jugador de campo ejerciendo de portero.
Está escuchándonos el presidente del Athletic Club, Aitor Elici.
Buenas noches, Gabón.
Ganar una Supercopa después de ganarle al Madrid y al Barça.
Sí, dos grandes equipos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Gran clase del club, incluyendo en la foto de los campeones a Gaizka Garitano.
Siempre hemos dicho que este camino lo hemos recorrido juntos. O sea, ha habido gente que se ha quedado en el camino que podía haber estado hoy.
¿Quién pone el nombre de Marcelino sobre la mesa en primer lugar en el Athletic?
Lo más importante es encontrar a alguien que estuviera orgulloso y convencido de que la fama merecía la pena.
De lunes a viernes, de 11 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Apuramos nuestros últimos minutos, hablamos de balonmano. Los hispanos juegan hoy a las 6 de la tarde. Se puede ver como siempre en Teledeporte. Lo hacen frente a la Hungría del vigués Pedro Rodríguez, que está nacionalizado húngaro. Si ganan, van a ser líderes de su grupo, se van a medir a Noruega. Si caen, pasarán a cuartos de final para medirse contra la siempre temible Francia. Hemos tenido competición en División de Honor Femenina. Derrota del Guardés en Asangriña frente al líder Veravera por 22-31 y se quedó con las ganas. Historia que yo catalogo de curiosa, la que he vivido este fin de semana, el balonmano Porriño, cuyo presidente es Abel Estévez. Hola, Abel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿el equipo ha podido regresar a casa ya?
Sí, sí, nosotros tenemos el viaje cerrado con la ida en avión el viernes por la mañana y la vuelta el domingo por la mañana, y el viaje ha ido sobre lo previsto. La única incidencia es que no hemos podido jugar el partido.
La cuestión es, para poner a la gente en antecedentes y que nadie se pierda, teníamos previsto para la tarde del sábado balonmano Morvedre, balonmano Porriño en la Comunidad Valenciana, en Puerto Sagunto. ¿Os enteráis el viernes a última hora, tarde-noche, que en el equipo valenciano hay una baja por COVID y que evidentemente el partido no se puede disputar?
Sí, la verdad que el presidente del Sagunto nos llama el sábado por la mañana a las 12, pero el equipo ya había despegado hacia Valencia y confirman el positivo el viernes por la tarde. Entre que se lo comunican al comité de competición, aportan la documentación, el partido se suspende definitivamente el sábado por la mañana, con lo cual nosotros ya estábamos más que desplazados. El problema aquí, así se lo hemos hecho saber a la federación, es que quizás habría que instaurar, como se hace en Galicia, pruebas COVID 48 horas antes de la disputa de los partidos para evitar este tipo de desplazamientos. Nosotros en este caso hemos gastado 4.000 euros en el viaje, en un viaje que vamos a tener que repetir y no tenemos a quién reclamar esos gastos.
Claro, eso te iba a preguntar yo, Abel, porque evidentemente ese partido se va a tener que jugar en alguna fecha, a convenir, imagino que entre los clubes y la Federación Española de Balonmano, pero la cuestión es, ¿quién hace frente a esos 4.000 euros, a esos nuevos gastos del viaje de la expedición del balonmano Porriño a la Comunidad Valenciana?
Pues en principio seguro que al 90% que los vamos a tener que asumir nosotros. Entiendo que no hay responsabilidad por parte del Morvedre, porque ellos cuando les salta el caso lo comunican y cumplen el protocolo, y el Comité de Competición de la Federación Española también cumple su parte porque resuelve el aplazamiento en menos de 24 horas. El tema es que creo que una liga como la nuestra, en los momentos de contagios que hay en estos momentos, debería articular pruebas antes de los partidos para evitar ese tipo de situaciones.
No sé si desde la federación o habéis tenido tiempo, todavía estamos a lunes, fin de semana de por medio, de poneros en contacto con ellos y a ver si por lo menos os pueden dar, no sé si algún tipo de solución o algún tipo de explicación más allá de lo que ya nos estás contando.
No, al final vamos a ver, hay un protocolo. Yo creo que el protocolo en algunas cosas se queda, es insuficiente. Hay poco podemos hacer. La federación nos va a dar facilidades, entiendo, para que lleguemos a un acuerdo para jugar la siguiente fecha de partido, pero tampoco hay mucho margen, porque después de haber estado dos meses parados por concentraciones de la selección, por el europeo que se disputó hace en diciembre, ahora el calendario se comprime un montón y tenemos que acabar esta primera fase de la competición el 6 de marzo, y hay competiciones hay Copa la Reina y demás, y no hay muchas fechas libres. Hay que intentar meter, nosotros solo tenemos un partido aplazado, pero hay clubes que tienen hasta tres partidos aplazados, con lo cual ahora mismo la dificultad es extrema. Como te he comentado, hemos pedido una reunión con la Federación Española para ver posibles alternativas y espero que la convoquen y se busquen soluciones.
Pues que encontréis precisamente una rápida solución y sobre todo una solución en la medida de lo posible económica, porque esto imagino que con lo apretado de las economías de los clubes, como supongo que será la del balonmano Porriño, desde luego que esto puede suponer un serio problema. Abel Estévez, presidente, lo dicho, que muchísimas gracias y a ver si pronto podemos contar que tenéis una rápida solución.
Perfecto, muchas gracias a
todos. Además, el Balonmano Cangas consiguió un triunfo notable, aunque era un partido amistoso, disputando en la localidad leonesa de Favero frente a De Mar de León por 28-30. Resultado favorable para el equipo cangués. Y en División de Honor Plata se aplazó el Teucro Bordils por casos positivos en coronavirus. Empataron a 31 en la Liga Arena el Balonmano Lalín y el Aganor Novas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay varios casos positivos en el Celta Azorca, que ha suspendido sus dos próximos partidos. Sí se disputó el Arxil 53, Rosalía 48, y perdió el Ibercon Sanfib 7-1, 6-1 frente al Burgos. Mañana más a partir de las 3 y media, como siempre. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.